Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos y gracias por venir a este mini retiro que tenemos aquí en la Inmaculada Concepción para la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Ya según me informa Wilda, porque perdí la cuenta, ya cumplimos un añito de tener estos mini retiros. Pasa el tiempo volando. Entonces, gracias a Dios que seguimos con este apostolado, celebrando estos mini retiros. Para los que nos estén escuchando por la radio, por internet, estamos en la parroquia de la Inmaculada Concepción, aquí en la ciudad de Holyoke, Massachusetts. La dirección es el 54 North Summer Street, en el barrio conocido como Las Flats. Y nos reunimos aquí todos los meses, en el primer domingo del mes, para celebrar un mini retiro en español de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, que es una asociación de los fieles, de la cual tengo el gusto de servir como director diocesano y también como director nacional para los Estados Unidos. Y nos reunimos aquí en esta parroquia de la Inmaculada Concepción, como les digo, los primeros domingos de mes, de 3 a 5 p.m. Y el formato de retiro es sencillo. Empezamos a las 3 con el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia y luego, acto seguido, doy una enseñanza teniendo algo que ver con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y una vez que concluye eso, terminamos la segunda hora, la hacemos una hora santa. Entonces exponemos el Santísimo por ahí de las 4 y rezamos el Rosario. Y una vez que termina el Rosario, pasamos el saldo de la hora en adoración silenciosa, cerrando el retiro con la bendición eucarística. Luego tenemos un compartir. Entonces, si gustan venir a adorar el Santísimo, a adorar el Sagrado Corazón de Jesús con nosotros, les invito a que vengan todos los primeros domingos de mes en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Ya como muchos de ustedes saben, y ya es una noticia oficial, su servidor, soy el padre Sean O'Manion, soy el párroco de la Inmaculada Concepción y también de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Holyoke. Como saben, me están transfiriendo a partir del 1 de agosto a la parroquia de Nuestra Señora de Częstochowa, podríamos decir otrora parroquia polaca. Comenzó como parroquia polaca, pero hoy en día es una parroquia que tiene pues personas de todas nacionalidades y de multigeneracionales. Es una parroquia con mucha gente joven y está en la ciudad de Turner's Falls, que es, bueno, la villa de Turner's Falls, que es parte del municipio de Montague en Franklin County, junto a Greenfield. Y también vamos a tener ahí una presencia pastoral para los hispanos de Greenfield, de Turner's Falls, de áreas circunvecinas. Entonces, el padre Jerick Méndez va a ser el párroco de aquí, de la Inmaculada Concepción y de Guadalupe, y tengo el permiso de él para continuar estos retiros. Entonces, si Dios me da licencia, seguiré viniendo aquí para nuestros retiros los primeros domingos de mes, pero también tenemos retiros en inglés los últimos domingos de mes. Entonces, si son bilingües, les gustaría asistir. También los últimos domingos de mes, a la misma hora, de 3 a 5, tenemos estos mismos mini retiros, pero en inglés. Bueno, pues estamos ya, hemos terminado el mes del Sagrado Corazón de Jesús y estamos ahora en el mes de julio, un mes que se dedica a la preciosa sangre de Jesús. Y claro, cuando pensamos en la preciosísima sangre de nuestro Señor, pensamos, claro está, en dos cosas. Pensamos en la última cena, que es cuando Él nos presenta por primera vez su sangre en el cáliz junto con su cuerpo en el pan bendecido, ofrecido a su padre y bendecido. Y claro, al día siguiente asociamos su sangre con su pasión y muerte. La pasión y muerte de Jesús, que es un rechazo de este mundo, y del punto de vista de los seres humanos es una derrota rotunda para los cristianos, ¿verdad? Los enemigos de Jesús, hayan sido judíos, hayan sido romanos, los enemigos de Jesús se gloriaban de esta aparente derrota en que Cristo muere crucificado. Pero, como sabemos, Él resucita al tercer día, tal y como había dicho que iba a suceder, y de ahí empieza a nacer poco a poco nuestra iglesia. Unas semanas después, Él va a ascender a los cielos, a regresar al Padre, pero esta vez con un cuerpo humano que antes no tenía, antes de la encarnación. Y también, en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, sobre la Virgen María, reunidos en el cenáculo, empieza este estallido, podríamos decir, esta revolución espiritual que va a abrazar al mundo entero. El nacimiento de nuestra iglesia, la extensión de los designios de Dios, de la voluntad de Dios, es decir, de la redención de los seres humanos. Que tal y como nos afirmó Jesús en el último versículo del Evangelio según San Mateo, recordarán que terminando ya en el último versículo de ese Evangelio, les dice a sus compañeros antes de ascender a los cielos, Cristo resucitado, le habla a los 11 que quedan y les dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cómo nos gusta en este mundo poner obstáculos a la voluntad de Dios. Si Jesús está diciendo que hagamos discípulos de todas las naciones y Él le dio ese poder a estos 11 varones que no tenían preparación del punto de vista de los hombres, no tenían una preparación académica o una preparación en cuanto a literatura, no estaban muy enterados acerca de las escrituras hebreas, lo que llamamos el Antiguo Testamento de la Biblia, todas estas cosas, hombres que eran mayormente pescadores o que eran hasta un cobrador de impuestos, el mismo Mateo, el compositor de este Evangelio. ¿Cómo vemos que a pesar de todos los obstáculos que Satanás y el mundo ponen en el camino de Jesús, todo se va logrando poco a poco? Hemos hecho discípulos de todas las naciones. No hay nación en el mundo que no cuente con por lo menos una comunidad cristiana, una comunidad católica. Hemos alcanzado esta meta, pero no hemos alcanzado la meta de evangelizar a todo el mundo, que es lo que quiere Jesús. Muchas veces, porque la iglesia ha existido desde hace 2000 años, muchas veces podemos pensar que ya la era misionera ya terminó, porque pues ya hay iglesias en todo el mundo, pero vamos, ¿no? Falta mucho, y hay mucha oposición que se pone por parte del demonio, por parte de los hombres, a estos designios divinos. Cuando Cristo quiere algo, siempre va a haber oposición. Piénsenlo. ¿Vivimos en un mundo en que este es el mundo, esto es el reino de Dios en el que vivimos? No, este es un mundo caído. No vivimos en el mundo tal y como fue creado. Vivimos en un mundo que fue alterado por el pecado de nuestros primeros padres, por Adán y Eva, que habiendo desobedecido a Dios y ellos formaban la suma total de la realidad, este hombre y esta mujer, según nos cuentan en el libro de Génesis, lo que pasó fue que sí, hablan de Adán y hablan de Eva, hablan de una serpiente, hablan de los dos árboles, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida era un árbol permitido que se comiese el fruto de él, y el árbol del conocimiento del bien y del mal era un fruto prohibido. Entonces, hay personas que toman esta historia al pie de la letra, y hay otras personas que lo ven como una alegoría. La Iglesia no nos dice que lo tenemos que interpretar de una forma u otra. Lo importante es el mensaje que esta historia nos transmite, que en un momento dado, la suma total de la humanidad rechazó a su Creador, en cuya imagen y semejanza fue creada, y rechazando y desobedeciendo al Creador, pues podríamos decir, sin exagerar, que se suicidó. Tomó un veneno que tomó un efecto muy rápido, instantáneo, y que nos lleva a todos hacia la muerte. Recordarán ustedes que estos primeros seres humanos habían sido creados inmortales en la imagen y semejanza del Dios inmortal. Entonces, hoy en día nos encontramos con una dualidad, podríamos decir, somos almas inmortales, pero que estamos encerrados en cuerpos que ya están condenados para la muerte, al igual que este mundo lo está. Este mundo, o sea, abrimos las puertas a Satanás y él se metió. Es como tener cucarachas en la cocina. Si dejamos que las cucarachas se metan a la cocina, dentro de una semana vamos a tener 20 más y van a seguir reproduciéndose más y más y más. Pues Satanás es como las cucarachas. Él no se va a conformar con que le demos un poquitín nada más. Él se va a ir apoderando poco a poco de nuestra vida como individuos y de nuestro mundo como raza humana. Y pues sí, vemos, se ha vuelto el dominio del príncipe de las tinieblas, porque así nosotros los seres humanos quisimos que fuera. Somos creados en la imagen y semejanza de Dios, y eso significa que, entre otras cosas, tenemos que libre albedrío. Tenemos la libertad de escoger entre el bien y el mal. Y muchas veces escogemos el mal incluso sin darnos cuenta, porque muchas veces creemos que estamos tomando una decisión muy sofisticada y muy inteligente, a sabiendas de que la Iglesia nos dice, y eso no se hace, pero lo hacemos de todas formas, y luego vienen las secuelas que son muy, muy poco agradables. Jesús no quiere que permanezcamos en esta situación. Obviamente, todos nosotros sabemos eso, por eso es que somos cristianos. Somos miembros bautizados de la Iglesia, miembros bautizados del cuerpo místico de Cristo. ¿Y Cristo quién es? Cristo es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, que por compasión a los hombres, viéndolos como ovejas sin pastor y viendo cómo se estaban condenando todos por el primer pecado, el que llamamos el pecado original, tuvo él que intervenir para salvar a todos nosotros, incluyendo las futuras generaciones de almas inmortales creadas en la imagen y semejanza de su Padre. Entonces él interviene para salvarnos. Fue la única forma en que se podía hacer. Piénsenlo. Para hacer un sacrificio que tuviese el valor, que tuviese la fuerza para poder pagar el precio del pecado, ¿qué se podría hacer? ¿Sacrificar un borreguito, una cabra o algo así? No, eso no va, no va a pagar el precio. En la antigüedad, en el templo, se sacrificaban animales, pero era una cosa más que nada simbólica. No era algo que podía de veras pagar el saldo completo del pecado. Un pecado no es simplemente un delito. Un delito que puede uno cometer en una sociedad humana es una ofensa de un ser humano hacia otro ser humano. Y ya de por sí es una cosa fea, pero es algo que se puede satisfacer de diferentes formas. Pero una ofensa contra Dios no es simplemente un desacuerdo entre dos hombres. Una ofensa contra Dios es la gran soberbia de una criatura que se cree capaz de hacer lo que ella quiera desobedeciendo a su creador que es Dios infinito, que es Dios omnipresente, etc. La ofensa, el pecado, por lo tanto, siendo una ofensa contra Dios que es eterno, tiene consecuencias eternas. No es simplemente un desacuerdo entre dos seres humanos. Entonces, ¿cómo se puede pagar? ¿Quién puede pagar este saldo? ¿Quién puede pagar? ¿Qué ser humano hay que sea inocente, que pueda dar su vida para satisfacer esta condena de muerte que ya sabían Adán y Eva que iban a recibir como consecuencia de su ofensa? ¿Quién podría ser capaz de pagar esta condena de muerte y a la misma vez satisfacer la deuda y destruir la muerte? No hay ser humano que sea inocente. Ni siquiera un bebito de brazos o un bebito hasta en el vientre de su madre que no ha cometido un pecado no es inocente, porque como ser humano ya hereda, desde el momento de su concepción, hereda ya la mancha del pecado original. Esa mancha que nos encamina a todos hacia la muerte física. Cuando se bautiza un nene, por ejemplo, el agua bautismal lava su alma de esa mancha, pero queda siempre esa tendencia a querer pecar, lo que llamamos la concupiscencia, ¿verdad? Tremenda palabra. Esa tendencia a querer pecar, es decir, esa tendencia a ser un poco soberbios, a ponernos nosotros por encima de la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién podría satisfacer esta deuda? Nadie, nadie, ni siquiera Dios, porque Dios es inmortal. Dios no sería capaz de morir. Y además Dios no era un ser humano. Entonces, el problema se resuelve en la encarnación. Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en el vientre de la Virgen María y, por lo tanto, es capaz, como ser humano, es capaz de experimentar la muerte. Pero como Dios es inocente, limpio de pecado, es puro, y también lo fue como hombre, pero como Dios tiene la capacidad, el poder de resucitar y de destruir la muerte por completo. Entonces, eso fue la única forma en que se podría satisfacer esta deuda. Y fue algo que los seres humanos no podrían haberse imaginado. Con todo y que tenemos esas profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, acerca del siervo sufridor, etcétera, etcétera, nadie podía entender exactamente qué es lo que Dios tenía previsto para pagar el precio del pecado de los hombres. Ni siquiera los discípulos, los apóstoles, los compañeros de Jesús que caminaron junto con él por espacio de que de 3 años, cuando él les decía, oigan, el Hijo de Dios tiene que ser arrestado por los sacerdotes, los escribas, etcétera, etcétera, y tiene que padecer, y tiene que morir, no se daban cuenta, y hasta les decía, y resucitar al tercer día, no se daban cuenta ellos de lo que les estaba diciendo, porque para nosotros, que nosotros tenemos una fe que tiene ya 2000 años de edad, entonces ya para nosotros hablar de resurrección y tal es algo natural, pero para ellos era una cosa absolutamente loca. No podían entender de qué estaba hablando este hombre. Dios tiene planes para todos nosotros. Tiene designios para la raza humana, para la humanidad, así como tiene planes y designios para cada uno de nosotros. Y cuando Jesús quiere que algo se haga, va a haber siempre va a haber obstáculos. Obstáculos que vienen principalmente de Satanás, pero casi siempre por medio de los hombres. Satanás trata de impedir las obras de Dios. Al igual que Satanás pensó que iba a ganar una gran victoria en la crucifixión de Jesús. Y lástima por él, que se dio cuenta que habiendo matado al Hijo del Hombre, lo que hizo fue suicidarse él mismo. Porque ahora él le dio el poder a Dios de destruir la muerte, que era el arma más poderosa en todo el arsenal del diablo, de Satanás. Lo vemos, por ejemplo, lo vemos muy, muy bien representado en la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo. Vemos cómo Mel Gibson pinta a Satanás como una forma andrógina, como un poco mitad femenino, mitad masculino, porque Satanás no es un hombre, no es un ser humano, no tiene género, es un espíritu. Y lo pone ahí como una antítesis de la Virgen María. Recordarán que está así cubierto con un velo negro y está cargando un niño, ¿verdad? Que tiene una cara toda desfigurada, que es como un pequeño demonio. Y él está viendo con deleite cómo azotan a Jesús, cómo lo torturan, cómo escupen sobre él, cómo se cae bajo el peso de la cruz, etcétera. Y ve con deleite todas esas cosas que le están haciendo. Y no es hasta el punto en que Jesús muere que vemos a Satanás pegando un grito porque se da cuenta de que en su estupidez, buscando la muerte de Jesús, él mismo destruye todos sus planes. Entonces él ya, la muerte eterna ya no es una obligación para todos. Todos los que vivimos en Cristo y morimos en Él, tenemos ya la posibilidad de salvarnos. Pero así es Satanás. Pero Satanás es más inteligente que los hombres. Es un ángel. Pero Satanás no es más inteligente que su creador y jamás lo podrá ser, imposible. Cuando tenemos un proyecto, tratamos de hacer algo por Jesús, siempre Satanás nos pone obstáculos. Y lo vemos aquí en este mismo que estamos cumpliendo este año con estos mini retiros. Recuerdo muy bien cuando comenzamos, dimos nuestros primeros pasos en reorganizar la Guardia de Honor del Sagrado Corazón aquí en este país, en el año 2011. La Guardia de Honor ya existía en este país desde 1871, que se había fundado en Brooklyn, Nueva York, pero como muchas otras cosas, con la llegada de la década de los 60 y las rebeliones que tuvieron lugar en la iglesia, las grandes confusiones, vimos cómo perdimos millares de sacerdotes, de monjas que abandonaron sus vocaciones los seminarios estaban y los conventos estaban vaciando y cerrando, y todavía estábamos viviendo las secuelas de estos errores de los años 60, que no tienen nada que ver con el Segundo Concilio del Vaticano. Hay personas que critican mucho al concilio. No, estas son rebeliones que entraron en la iglesia a pesar del concilio. Y son las mismas rebeliones, el mismo espíritu de rebelión que entró en el mundo secular. Recordarán ustedes que la década de los 1960 fue un tiempo de gran tumulto, comenzando con el asesinato del presidente Kennedy, que fue simbólica y realmente fue un gran sacudón para todo el oeste, para el mundo libre. Un año antes de su asesinato habíamos tenido la crisis de los cohetes soviéticos que estaban en Cuba, que llegamos a un pelito de destruir todo el planeta con este conflicto entre Kennedy y Khrushchev. Luego vemos la entrada de los cambios sociales, la rebelión en la música, el pelo largo, el rock and roll, las drogas, etcétera, etcétera. La revolución sexual, la gradual disolución del matrimonio y por lo tanto de la familia y por lo tanto de la sociedad humana. Vemos que Satanás ha hecho bastante progreso en nuestro mundo en los últimos 50 años. Pues ese mismo espíritu, claro que afectó a la iglesia, porque todos somos pecadores. Y entró este espíritu de confusión. Ustedes pueden hablar con un católico X, el que sea, y puedan pregúntenle, por ejemplo, ¿qué es la Inmaculada Concepción? Ah, pues es Cristo que fue concebido milagrosamente. No. No tiene nada que ver con la concepción de Cristo. La Inmaculada Concepción es la concepción de María en el vientre de su madre, Santa Ana, que fue una concepción física, fisiológica, biológica, normal, como la de todos nosotros, pero que su alma no, gracias a una gracia preventiva, su alma fue redimida por adelantado y no recibió la mancha del pecado original. Esa es la Inmaculada Concepción. Pero todos los 8 de diciembre tengo que repetir que eso es, porque hay tanta gente que cree que la Inmaculada Concepción es la concepción milagrosa de Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Hace 60 años esa confusión no existía en la iglesia. La gente conocía la fe mucho mejor, pero hoy en día no. Y gracias a estas confusiones que entraron en los 60s y entraron en los 70s, y como les digo, que no solo no tienen nada que ver con el Concilio Vaticano II, sino que entraron a pesar de las medidas preventivas que se habían puesto en el Concilio del Vaticano II. Tenemos muchísima confusión en la iglesia, muchísima confusión. Y díganme, ¿la confusión es uno de los dones del Espíritu Santo? Claro que no. El maestro de la confusión es el padre de todas las mentiras, y ese es Satanás. Entonces, él siempre va a tratar de poner obstáculos en nuestro camino cuando estamos tratando de hacer algo para servir a nuestro Señor. Siempre, nunca falla. Y en el 2011 empezamos a reorganizarnos poco a poco, y hubo tantos obstáculos en el progreso de esta obra. Tantos obstáculos que ni quiero, porque no quiero mencionar detalles específicos, pero créanme cuando les digo que hubo mucho sufrimiento. Les voy a decir una cosa. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es algo que Jesús quiere. que desea compasión. Y por lo tanto, por lo mismo que es algo que Jesús desea, es algo que Satanás quiere impedir. Pero es algo que él desea. Y yo lo presentí desde que las hermanas en Tillingham me propusieron ser como sacerdote el director diocesano de la Guardia de Honor. Hubo un poco de división en la comunidad, un poco de confusión, y yo sentía en mi corazón que Jesús me decía: si estas hermanas aceptan esta carga de comenzar la Guardia de Honor, yo las voy a bendecir con vocaciones. Eso lo sentía en el corazón, pero no estaba yo seguro de que venía de Dios o si era simplemente mi imaginación. Acto seguido me voy para Brooklyn. Como les digo, ahí se había comenzado, pero no se habían registrado con el Vaticano cuando hubo ciertos cambios después de 1969, etcétera. Entonces fui ahí, me entrevisté con el obispo, que estaba muy entusiasmado, el obispo Di Marzio, que sigue siendo el obispo de Brooklyn, muy entusiasmado para impulsar esta obra en la diócesis de Brooklyn. Acto seguido, inmediatamente, él escogió a uno de sus sacerdotes, el padre Peter Gillen, para ser el director diocesano en Brooklyn de la Guardia de Honor. Y él y yo nos reunimos, nunca nos habíamos conocido ni nada, y fuimos a comer con otros guardias de honor de Brooklyn, fuimos a comer a un restaurante italiano, y él y yo estábamos platicando, y ¿saben qué me dijo él? Él me dijo: cuando a mí el obispo Di Marzio me pidió ser el director de Brooklyn para la Guardia de Honor, y quería que yo se lo propusiera a las hermanas de la Visitación en Brooklyn, me dice, yo sentí en mi oración que Jesús me decía que si las hermanas de Brooklyn aceptaban esta carga, que él las iba a bendecir con vocaciones. Él y yo recibimos el mismo mensaje sin conocernos, sin jamás habernos visto, nada. Entonces, esto es algo que Jesús quiere. Y Satanás lo sabe. Y por eso es que Satanás va a tratar de una forma u otra de impedir esta obra. ¿Y por qué? Porque esta obra es grandiosa. ¿Porque esta obra es enorme? No, al contrario, porque esta obra es pequeña, es humilde y es sencilla. Esas son las armas más eficaces contra el demonio. Las cosas humildes. Dios usa las cosas sencillas y humildes para confundir a los poderosos. Lo vemos a lo largo de las Escrituras. David contra Goliat, por ejemplo. La Virgen María de Nazaret, una persona completamente sin importancia alguna del punto de vista de los hombres, que se vuelve la persona más importante de la historia cuando le dice sí al arcángel Gabriel y recibe en su vientre al creador del universo. ¡Qué cosa, eh! Así es Dios. Y esta obra que nosotros tenemos de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús es una cosa muy sencilla, muy sencilla. Y como les digo, hace 5 años tuvimos muchos obstáculos, cosas dolorosas que siguieron. El camino ha sido difícil. Mi compañera, mi colega, que trabajaba conmigo en la Guardia de Honor, la hermana Ana Margarita Pochen, del Monasterio de la Visitación, aquí en Tillingham. Ella era un año menor que yo. Ella se enfermó de cáncer del esófago y falleció. Va a cumplir un año de difunta ahora el 31 de este mes, en la fiesta de San Ignacio de Loyola. Ha habido mucha tristeza, mucho obstáculo del punto de vista de los hombres. Pero es en estas aparentes derrotas que Dios triunfa. Al igual que la crucifixión de Jesús, del punto de vista de los hombres y del punto de vista de Satanás, fue una gran victoria y una gran derrota para nosotros, pero al contrario, Dios tomó esta derrota, la muerte de su Hijo en la cruz, y la convirtió en la más grande victoria que jamás haya sucedido. La victoria de una vez por todas sobre Satanás, sobre la muerte. Y pudo de esta forma abrirnos las puertas del cielo, esas puertas que se cerraron por nuestra propia elección, porque nos elegimos a nosotros mismos en nuestra soberbia, nos pusimos por encima de Dios y lo desobedecimos. Lo comento simplemente porque estamos cumpliendo nuestro primer año de estos mini retiros que han dado mucho fruto. Pero lo comento también porque no es solo en el culto al Sagrado Corazón de Jesús donde hay reveses, claro que no. Siempre cuando tratamos de acercarnos a Jesucristo, sea, por ejemplo, en un grupo como el Cursillo, Juan 23, el Círculo de Oración o algo así, siempre hay obstáculos que Satanás nos pone, porque él quiere asustarnos y quiere impedir que progresemos en este propósito que el Espíritu Santo nos ha inspirado. Y fue lo mismo con nosotros. Pero hay que recordar una verdad muy básica y muy fundamental acerca de nuestra fe. Que no hay domingo de Pascua sin Viernes Santo, ¿verdad? No hay resurrección sin la cruz, sin la muerte. Es algo que siempre debemos recordar. Estamos tan sumergidos en esta realidad distorsionada en la que vivimos, esta realidad distorsionada que fue causada por el pecado de Adán y Eva. Porque recordarán ustedes que cuando ellos pecaron, toda su realidad cambió. Y según nos explican en el libro de Génesis, fueron expulsados del paraíso, expulsados del jardín de Edén por un ángel con una espada flameante. Esa es la imagen que se nos presenta. Ahí hubo una ruptura decisiva, final e irreversible. El pecado arruinó la belleza del mundo y terminó con la vida. Y esa realidad, regida por Satanás, regida por la confusión, es la realidad que hemos nosotros heredado. Vean cuánta confusión hay en el mundo. Cuánta confusión hay. Es una cosa, y vemos más y más como sociedad, conforme nos vamos alejando de Jesucristo y de la verdad del Evangelio, más y más nos confundimos. Ahora ya ni siquiera la identidad de macho y hembra ya se aceptan. Una realidad fundamental de nuestra biología, que no tiene nada que ver con religión, ni con filosofía, ni nada. Es una realidad biológica, científica. Hasta eso se refuta. No. Que yo soy lo que yo quiera ser, lo que yo me crea ser. Esa es una confusión, hermanos. Es una gran confusión. Vemos que este mundo que hemos heredado tiene belleza, tiene amor, pero tiene la mancha del pecado. Al igual que un alma humana es eterna y es creada en la imagen y semejanza de Dios, y es por lo tanto bella, bellísima, pero hereda instantáneamente, al momento de su concepción, hereda la mancha, la mácula, como se dice en latín, la mácula, la mancha del pecado original. Y pues es así con el mundo. Nuestro mundo es bello, nuestro mundo tiene muchas cosas bonitas y positivas que ofrecer, pero también tiene muchas cosas feas. No solo en la sociedad humana y la confusión humana, sino que también el mundo tiene cosas como terremotos, inundaciones, tsunamis, etcétera. Todas estas cosas, nos enseña la Iglesia, son también el fruto del pecado original, los desastres naturales. Todas estas son frutos del pecado original y se nutren y se alimentan con los pecados también que cometemos todos los días. Satanás está muy enteradito de estas cosas y es por eso que trata de desanimarnos y de impedir que avancemos en los caminos del Señor. Es algo que siempre se propone él para que sigamos desilusionados, deprimidos, ansiosos y sin esperanza. Para que sigamos pensando que Dios nos ha abandonado o que quizás ni siquiera exista. Esto es lo que Satanás quiere y es algo que todos vemos en nuestras vidas. Esto lo hizo con la Guardia de Honor, lo hizo con el mismo Jesús de Nazaret. Vemos en las historias de los santos, hermanos. Pueden escoger un santo así de forma al azar, San Francisco de Asís, pum. ¿Qué sabemos de San Francisco de Asís? Cuando hablamos de San Francisco de Asís, que es uno de los patronos de la Guardia de Honor, por cierto, pensamos que en un hombre, un muchacho que tuvo un momento de claridad, un momento de iluminación y que rechazó al mundo, rechazó las riquezas de su padre y decidió vivir como un vagabundo, como un mendigo, para bendecir a Dios en la creación y de bendecir a Dios en el hermano sol, en la hermana luna, ¿verdad? En todo, en los animales, en las plantas, hasta en la misma muerte, la hermana muerte. Todos los fenómenos naturales de la vida eran para él, y que lo son, manifestaciones de la gloria de Dios. Entonces pensamos, qué bonito vivir así, wow, qué una vida tan tranquila y sin los problemas del mundo. ¡Ja! Este hombre sufrió tanto por sus mismos hermanos, ¿eh? Los mismos miembros de esta congregación que él se fue caminando hasta Roma para pedir audiencia con el Papa Inocencio III para recibir el permiso de fundar esta orden de lo que llamamos frailes, que no son monjes completamente, ni son activos completamente, sino como un híbrido de los dos estilos de vida. Este hombre sufrió tanto, hermanos, que hasta lo expulsaron de la propia orden que él fundó. Mucha gente no sabe esto acerca de San Francisco de Asís. Lo digo porque también le pasó a San Alfonso Ligorio, el fundador de los redentoristas. También a él lo expulsaron de la misma congregación que él fundó, Teresa de Ávila, lo que sufrió con los rumores y los chismes y las acusaciones. No, que esa es una judía y ella está tratando de meter sus tradiciones judías a la vida cristiana, que tenemos que lavarnos las manos antes de comer, qué barbaridad, ¿verdad? Cosas así. San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, si vemos Santa Margarita María Alacoque, si vemos la vida de estos santos, vemos tanto sufrimiento por causa del demonio que quiere impedirlos. Jesús, al contrario, dice, cuando vengan esos ataques del demonio, sepan que vienen con mi permiso. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Vienen con mi permiso, abracen estas cruces y acéptenlas no como desgracias, sino como cruces, que es una llave al paraíso. Como les digo, no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. Jesús nos dice, cuando te venga una desgracia, una calamidad, puedes reaccionar, y sí, lo más probable es que vamos a reaccionar como seres humanos que somos, y vamos a decir, ¡qué barbaridad! No puedo creer que esto me pasó. ¿Por qué Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Yo qué te hice a ti? ¿Yo cuándo te abandoné? Por ejemplo, el libro de Job en el Antiguo Testamento. Pero Jesús nos dice, acéptenlo, no digan que esto es una desdicha, que es una barbaridad, que es una calamidad, una desgracia. Al contrario, es una gracia. Es una gracia para no buscar los placeres de este mundo, no buscar la aprobación de este mundo, sino de abrazar y de celebrar una cosa que este mundo teme y que este mundo aborrece. Porque si lo aceptan no como una desgracia, sino como una cruz, esto tiene gran valor redentivo, como nos enseñaba San Juan Pablo II. Entonces, vemos esto en la vida de los santos, en la historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en Santa Margarita María Alacoque. Hasta sus mismas hermanas del monasterio le echaban agua bendita porque decían que estaba posesa por el demonio. Lo vemos aquí en nuestra misma guardia de honor. Hemos tenido muchos reveses, más que nada administrativos, pero también la muerte de nuestra hermana Ana Margarita. Es algo que a mí me dolió. Yo lloré tanto y me sigue doliendo. La echo de menos. Era una religiosa, pero bien inteligente y entendía ella cómo funcionaba la iglesia y todo. Y tenía mucha sabiduría, a pesar de que no era una anciana. Y se me fue. Pero ahora ella está en el paraíso y ella ahora está en una posición en la que puede interceder por esta obra y puede ayudarnos de una forma que nunca pudo hacer cuando estaba encerrada en un cuerpo de carne y hueso. Satanás trata de espantarnos, trata más que nada de desanimarnos, de quitarnos la valentía, de quitarnos el celo apostólico. Él lo que quiere que hagamos es que nos hagamos perezosos, por eso es que la pereza es uno de los 7 pecados capitales. Quiere que seamos perezosos, que dejemos todo pasar y que no pongamos manos a la obra en los caminos del Señor. Pero hoy que estamos celebrando este añito de nuestros mini retiros, podemos dar gracias que, a pesar de que este es su servidor, me están mandando aquí a 40 minutos al norte de aquí, a la mayor gloria de Dios. Y pues vamos ahí a trabajar con gente muy entregada al Señor. Pero gracias al Padre Méndez tengo el permiso de continuar con estos retiros. Y los quiero tener aquí. Catronas Falls queda un poco lejitos. Entonces es más fácil llegar a Holyoke. Entonces a los que nos estén escuchando, recuerden. Primer domingo del mes, de 3 a 5 de la tarde, en la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el barrio de Las Flats en Holyoke. Si tienen GPS, la dirección es 54 North Summer, como verano, North Summer Street, Holyoke. Repito, 54 North Summer Street en Holyoke, los primeros domingos de mes de 3 a 5 de la tarde. Vengan, acérquense y juntos crezcamos en el amor al corazón de Jesús, ese corazón que es un guía, es como una brújula para todos nosotros, que nos dice cómo deben de ser nuestros corazones, que nos prepara diciendo, el amor les va a hacer sufrir, pero el amor es lo único en este mundo que tiene valor y que vale para toda la eternidad. Bueno, hermanos, nos despedimos y enviamos una bendición a nuestro público Radio Escucha, que mediante la intercesión de Santa María Siempre Virgen, los ángeles y los santos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus seres queridos, queridos tanto los vivos como los difuntos, y permanezca para siempre. Amén.